¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos. A pesar de que ha cogido un pellizco Luis Ángel Trives, nos quiere tanto que va a seguir con nosotros. Ha dicho que él no nos va a cambiar por dinero y que va a continuar en el programa con nosotros hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues la segunda división regresará para el Mallorca el próximo 3 de enero cuando visitará el Carlos Tartiere de Oviedo. Será una primera semana intensa porque el día 6 juega en Fuenlabrada la segunda eliminatoria de la Copa del Rey a las 9 de la noche y después recibirá a la Unión Deportiva Las Palmas el día 10 para concluir la primera vuelta de campeonato. El entrenador Luis García se mostraba muy satisfecho después del último partido, a pesar de la derrota, de este primer tramo de campeonato, de esta casi primera vuelta. Dijo que incluso que por encima de las previsiones, el Mallorca acaba en ascenso directo, 3 puntos de margen sobre el tercero, 11 de colchón en cuanto a puestos de promoción, aunque claro, tal como va la temporada, ya casi nadie firmaría a día de hoy el playoff, ¿no? Parece que si no es ascenso directo ya es un fracaso, pero es que esto es muy largo, y como ya avisó Luis García, los malos momentos llegan, las derrotas llegan, ya llegó el pasado fin de semana una. Y lo importante es que si hay crisis o hay resultados malos, que no sean muy profundas esas crisis, que no se alarguen mucho en el tiempo, que no sean dientes de sierra, porque hasta ahora ha sido una trayectoria fenomenal y que si el equipo pasa por malos momentos, que pasará por malos momentos, esperemos que no demasiado malos o que tarde mucho o que, en definitiva, si llegan, que sean pasajeros y duren poco, eso es lo importante, que no sean dientes de sierra muy, muy profundos. Un Mallorca que acaba 2020 siendo el equipo con menos derrotas, 2, y el menos goleado con 7 tantos. Hablando de la segunda división, se completaba la jornada y ayer vimos cómo hay equipos que no acaban de arrancar, por ejemplo el Girona. El Cartagena, que destituía a Borja Jiménez hace unos días, pues mantiene a Pepe Aguilar como entrenador por ahora. Y en las últimas semanas, ya saben los aficionados, ya saben nuestros oyentes, que se ha hablado mucho en el entorno del Leganés y del Español de que los arbitrajes estaban ayudando al Mallorca. A esto se refería Luis García en la rueda de prensa cuando decía que había mucha presión sobre el Mallorca y no exactamente de los árbitros, sino de los entornos, venía a decir Luis García. Bueno, pues ayer, precisamente de esos entornos de los que tantas voces hay y tanto chiqui hay, sobre todo en redes sociales, pues me imagino que habrá habido silencio después del penalti que le pitan a favor al Leganés ayer, que gracias a eso puntúan en el Molinón. Y fijaos cómo estaba el entrenador del Sporting, David Gallego.
Muy jodido.
¿Por qué?
Bueno, porque creo que hemos hecho un esfuerzo tremendo y bueno, todo el mundo lo ha visto. No tengo sobras las palabras. Parece que quizá algunos equipos menos poderoso este año sobramos por ahí, no lo sé, pero hay cosas que no se entienden, pero bueno, esto es así, no hay que darle más vueltas. Felicitar al equipo, creo que ha hecho un esfuerzo increíble y bueno, que al final te empata en una situación que, bueno, que prefiero no comentarla. Yo creo que si todo el mundo lo ha visto, pues que la gente sepa lo que ha visto, no voy a ser yo.
Estaba quemadísimo el entrenador del Sporting de Gijón, no es para menos, porque se le escapaban 2 puntos de manera injusta y no quiso revisarla en el VAR. Antes había habido un penalti que si no hubiera sido por la mediación del VAR no se hubiera enterado, se lo hubiera comido, muy claro, de Cuellar golpeando con el puño en la cabeza de un jugador del Sporting. Y bueno, pues este lo pitó y directamente, pues no, ya el del VAR, como era una cuestión de apreciación, no le quiso avisar y bueno, pues se quedó con esa injusticia. Hasta el propio Mario Suárez, el jugador del Rayo, el ex mallorquinista, clamaba al cielo en las redes sociales por ese penalti que le habían pitado a favor al Leganés. Bueno, hablábamos ayer de Augusto Fernández. El año no ha sido bueno para él, ¿cree que ha sido un paso atrás?
Bueno, ha sido una temporada difícil. La verdad que, bueno, sinceramente no hemos cumplido con los objetivos que nos marcábamos a principio de año. Lo que esperábamos hacer este año, pues ni mucho menos ha sido lo que ha pasado. Tirmo B, pilota B, pilota con yo sé pilotar, no, en cap moment me he sentit a gust.
Pues esto es lo que dice Augusto Fernández. Hay más noticias que vamos a comentar, porque ayer hubo Superderby de voleibol, un partidazo, hoy tenemos baloncesto con el Vaya San Agustín. Enseguida en Cope más Mallorca, 102.8. Aquí estamos con Josu Humales, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez. Al sonido del sonido se encarga José Ponce. Y hablando de fútbol, más cuestiones. Recordábamos los horarios de la Copa del Rey, ese Ibiza-Celta del día 5 a las 5. El Poblense pendiente de saber si podrá jugar el día 30 contra el Olot para después, si pasa, tener un día histórico contra Osasuna de Pamplona en el Municipal de Sapobla, que sería muy bonito. Y la Peña Deportiva recibiría el Mallorca jugaría a las 9 de la noche el día 6, jugará en Fuenlabrada, y la Peña Deportiva recibirá al Sabadell el 7 de enero a las 7 de la tarde. Por cierto, que en el Poblense están de alguna forma también un poco quemados porque les obligan a los jugadores a guardar cuarentena. Tuvieron finalmente 3 positivos, no uno, empezó siendo uno, pero luego las PCRs detectaron otros 2 casos, y bueno, pues las cuarentenas se cumplen prácticamente pues al filo de ese día 30, y prácticamente el equipo no podrá entrenar en su totalidad para preparar ese partido contra el Olot. Pero bueno, es la situación en la que se está. Pero claro, se quejan de que en otras comunidades, por la normativa sanitaria, pues se apartan a los positivos, pero el resto pueden entrenar, y aquí no es el caso. Aquí pues se tiene que guardar cuarentena todo el equipo. Pero bueno, es lo que hay, y ahora mismo pues se hace difícil juzgar este tipo de cosas cuando pues evidentemente la salud y la seguridad en esa salud pues es lo más importante. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, pero se hace difícil juzgarlo en todo caso. Y hablando de Segunda División B, esta categoría no vuelve hasta el día 10 de enero. El Atlético Baleares va a hacer 2 fichajes en el centro del campo. Aún no han aceptado las ofertas de rescisión Pichín y Caco, los 2 jugadores que no van a seguir, que no entran en los planes. Y cree el club que no dirán nada o no responderán afirmativamente a la propuesta de liquidación del contrato hasta que ellos no tengan equipo, evidentemente. No rescindirán mientras no tengan equipo, y están esperando ahora que llegue al mercado, tener pues ese otro equipo y ya llegar a un acuerdo de rescisión con el Atlético Baleares, que, por cierto, inscribirá, eso no es ninguna sorpresa, a Canario después del año y pico largo de recuperación. Como decía, hoy tenemos baloncesto a las 7. El Bahía San Agustín cierra 2020 ante Canoe, empieza la segunda vuelta. Está en su mejor momento el equipo, 2 victorias consecutivas, buscan la tercera, tienen a toda la plantilla, quiere el entrenador Alex Hernández acabar bien el año.
Sí, queremos despedir el 2020 aquí en casa, además con la mejor manera posible, con nuestro público, aunque solo podemos disponer de 200 personas, pero ya este fin de semana pasado el pabellón se vio muy buen ambiente y deseamos repetir otra vez ese buen ambiente.
He dicho Alex Hernández y evidentemente no, es Alex Pérez. Ahora me confundo con el ex base del equipo. Alex Pérez, uno de los 2 técnicos del equipo. Y bueno, pues luego analizaremos esta jornada frente a Canoe. ¿Y qué más? Pues el Superderby. El Superderby, que fue un partidazo entre el Urbia Palma y el Conecta Balear Manacor. 3-1. Solo 200 lo vieron. Con ambiente, digamos, en una situación normal, este partido hubiera sido impresionante en cuanto a ambiente, porque era el derbi más igualado que ha habido nunca. Y bueno, ganó bien el Urbia Palma, pero el marcador es más aparatoso de lo que a lo mejor dice el partido, porque Manacor en algunos momentos también le tuvo no contra las cuerdas, pero sí le costó muchísimo al Urbia Palma conseguir la victoria, y se apoyó en un hombre que es un cañón, el opuesto, Pernambuco. Es increíble, ayer 30 puntos, y es increíble cómo funciona este jugador. Lamentablemente, entre los 200, por lo visto había un cafre, porque se produjo un hecho que nunca se había producido, que yo recuerde, en un partido de voleibol, ni en otras disciplinas deportivas. Es algo inusual, insólito, anormal, extrañísimo, pero es que en el mundo del voleibol no se conocen episodios de este tipo. Y fue pues la agresión a un compañero nuestro, a Tony Pizá, por parte de un aficionado, por llamarle de alguna manera, que ya ha sido identificado, según afirma el club, y que no volverá a entrar al pabellón. Ahora lo hablamos, pero estamos hablando del fútbol, del Mallorca, y queremos pasar balance. Ah, por cierto, otro apunte importante. Roger Federer ha dicho que posiblemente reaparezca en Australia, o sea que podemos tener ahí a los 3 grandes y esa lucha por el 21º grande entre Rafa Nadal y Roger Federer. Y decía que queremos pasar balance del Mallorca, de cómo acaba este 2020, pero antes, ¿qué pasará en 2021 en cuanto al regreso de las aficiones a los estadios? Estamos viendo cómo es algo que mucha gente se pregunta, porque ya van muchos meses sin que los aficionados puedan entrar al campo en primera y en segunda división. Sí ocurre de manera limitada, pero ocurre en el fútbol no profesional. Y bueno, pues hay conciertos que como el que ha habido en Madrid, que llaman la atención, que reúnen a 5.000 personas, que no es desde luego lo más adecuado, es todo lo contrario, es absolutamente inadecuado por todo lo que dicen los especialistas de cómo funciona la transmisión del virus, aunque llevaran mascarilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues Luis Ángel Trives pasaba por el partidazo. Javier Tebas, el presidente de la Liga. ¿Y qué es lo que dice Tebas?
Bueno, pues Javier Tebas, que ayer estaba, como decías tú, en el partidazo, y al ser preguntado por esa posibilidad decía que posiblemente ahora no sea el momento y que bueno, que ya después de fiestas ya veremos qué pasa.
Yo no voy a hacer una causa belli de llevar el público a los estadios. Además, ahora pues nosotros teníamos una idea de haber planteado algo, pero desde luego no está la situación ahora mismo como lo que estamos viendo y leyendo, como plantear esa cuestión, ¿no? Yo el otro día tuvimos una reunión con la Secretaría de Estado, nos hemos citado para después de las Navidades, hacia el 15 de enero, para evaluar la situación.
Sí, pero ¿y por qué no se, y Rafael, por qué puede cantar delante de 5.000 y el Atleti no puede jugar delante de 5.000? Con un espacio abierto, como es el Wanda, mucho más grande que el Wizzing.
Mire, yo ya me gustaría poder hacerlo, pero nosotros, el Real Decreto de cuando se terminó el estado de alarma estableció una serie compleja de las competencias que son del Consejo Superior de Deportes, oídas las comunidades autónomas, oída la Liga, y bueno, no se considera que en estos momentos sea para llevar.
Pues Javier Tebas, que por ahora pues mantiene ese perfil, digamos, menos belicoso o más bajo ante el Consejo Superior de Deportes, y bueno, yo creo que sinceramente hace bien en este momento en mantener ese perfil, porque creo que en esta situación pues manda la salud, pero aplicando una mínima lógica, como le preguntaba Juanma, pues se hace a veces difícil. No digo que el estadio se llene, pero que hubiera un número limitado de aficionados, y es verdad también, como dice Javier Tebas, que también se pueden producir aglomeraciones y que no es fácil de controlar esa situación. Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pues bueno, esto es, la llamada es una excusa para desearte buenas fiestas, pero ya de paso te hacemos un par de preguntas.
Un placer.
Lo del público, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que no toca hablar de este tema ahora mismo, sobre todo en la situación en la que estamos, que volvemos a estar pues en una situación muy complicada?
Hombre, yo creo, sinceramente, que no tiene que ser una prioridad. Yo creo que el problema que estamos teniendo en España es que hay normas contradictorias y hay algunas cosas que no son coherentes. Es decir, es cierto lo que le preguntaba a Juanma Castaño, que cómo es posible que en un lugar cerrado se acumulen 5.000 personas y que en un estadio de 70.000 personas no pueda haber pues 3.000 al aire libre viendo el partido. Sí. O que sí que pueda haberlos en segunda B, pero no los pueda haber en primera y segunda, en segunda A. O sea, lo que está faltando en España, por nuestra propia estructura y por un poco también la dejación del gobierno central en manos de las autonomías, es que hay poca coordinación. Aquí tendría que haber una normativa para todo el mundo. Y estamos en una época muy delicada. Precisamente ahora, cerca de las fiestas de Navidad, ha habido un repunte importante. Y todo el mundo tendría que tener claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero lo que esas discriminaciones crean dudas e incertidumbres. Es que es así.
Totalmente de acuerdo, Álvaro. Esta campaña mediática, volviendo ya centrándonos en el Mallorca, que denunció de alguna manera a Luis García el otro día, diciendo que está habiendo mucha presión sobre el Mallorca, que no les quieren ver ahí, que se ha denunciado mucho su supuesta ayuda arbitral. ¿Crees que eso puede llegar a influir algo en los árbitros o que no?
Mira, Jordi, yo creo que el fútbol en la época de la pandemia ha cambiado de una manera sustancial. Es una cosa que todos los que hemos tenido contacto con el mundo profesional nos hemos dado cuenta. Es decir, la ausencia de público, el hecho de que se puedan hacer 5 cambios y todas estas circunstancias que están ahora concluyendo en esta situación extraña en la que se desarrolla la competición, han modificado las reglas del juego de toda la vida. Es decir, tú date cuenta, por ejemplo, que el Español, que es un gran club en segunda división y que, claro, es un gran club hasta de primera división, pues tiene un estadio que impresiona con 40.000 personas, con 20,000+ socios, y está acostumbrado a generar una presión en los partidos, sobre todo los que juegan en casa, que esa presión ahora no existe. Es decir, tú ahora te vas a jugar a Cornellà y aquello pues es un partido como si lo estuvieras haciendo en Son Vividores, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, estos equipos notan esa diferencia, están acostumbrados a infundir temor y presión sobre el equipo arbitral y sobre el rival, una presión y un temor que ahora no existe, porque ahí solo se oyen 4 voces en el campo y ahora el factor cancha, el factor local, ya no tiene importancia. Entonces, están jugando otras armas, aquí cada uno juega sus armas, ¿sabes? O sea, se están intentando pues generar reticencias, que si hay un favoritismo, que si no lo hay y tal. Por ejemplo, si ves el último partido del Mallorca, pensar que ha habido algún tipo de favoritismo arbitral es de locos. O sea, es una cosa, pero una auténtica calamidad, ¿no?
Sí, y bueno, y yo mencionaba ahora a principio del programa mencionaba el... Perdona, sí, dime.
No, te quería decirte que si el señor Iglesias Villanueva no servía para primera, tampoco sirve para segunda. Es que es malo. O sea, es malo de narices.
Sí. Bueno, y te iba a decir que yo ahora mismo hablaba del penalti inventado ayer a favor del Leganés, que le da un punto cuando iban a perder el partido. Es decir, que un día te dan, otro día te quitan, y se están pitando cosas absurdas, y se está pitando muy mal.
Pero
en
sobre
general.
Todo, que no hay un criterio. O sea, mira, Jordi, yo soy un gran, tú lo conoces, soy un gran aficionado de la Premier, ¿no? Y yo veo todos los fines de semana partidos de la Premier League. Y yo veo una jugada en el área, una mano, una falta, tal cual, y sé exactamente lo que va a pitar el árbitro, y sé lo que va a decir el VAR. En España no lo sabes, no lo sabes. O sea, el otro día yo vi una mano de Sergio Ramos en el área, que esa mano de Sergio Ramos en el área, si es una mano de un jugador del Mallorca, es penalti seguro.
El año pasado ¿seguro? Por lo menos sí, el año pasado lo era.
Sí, seguro. Entonces, esto, esa certidumbre que tienes en otras ligas por la seriedad, porque hay un criterio uniforme que todo el mundo respeta, en España no existe. En España hemos hecho un pan como unas tortas con esto del VAR. O sea, los árbitros lo están haciendo francamente mal. Aparte, están haciendo una interpretación de un juego que es un juego tan dinámico y tan complejo como el fútbol. Cuando tú lo pones a cámara lenta y ves que simplemente hay pequeños contactos, esos contactos no condicionan el juego. Es decir, todo el mundo que hemos jugado al fútbol sabe que cuando tú entras en el área tienes un contacto necesario con el defensa. Nadie te deja pasar como por el pasillo de tu casa. Es que es evidente. Sí. Pero no todos los contactos implican una infracción reglamentaria.
Es así.
Es así, sí.
Álvaro, pasamos balance a este primer tramo de campeonato, aunque no se ha completado todavía la primera vuelta, pero casi. ¿Qué nota le pones al equipo?
Pues yo le pongo un 9. A mí me está gustando. Me está gustando la actitud, y me está gustando la evolución, y me está gustando lo que hace.
¿A Luis García?
A Luis García, 1.5.
Caray. ¿Jugador más sorprendente o que más te ha gustado?
Pues mira, yo quiero destacar a dos. A Ruiz de Galarreta, porque yo tengo cierta debilidad por los mediocentros, y creo que es uno de los puestos más delicados para cubrir en un club. Y creo que el Mallorca ahí tenía un problema, porque ya Salva Sevilla está cumpliendo años, que es un gran jugador, y teníamos ahí una duda a ver quién podía desempeñar esa labor, y yo creo que lo está haciendo con gran eficacia, con gran dignidad, y es un chico que tiene calidad. O sea, igual necesitaba esta oportunidad, ¿no? Y luego también me gustaría reivindicar a Abdon Prat, que aparte de que es amigo, me parece que es un chico que está demostrando que tiene capacidad goleadora. Es decir, es un tío que tiene gol, y estas cosas en el fútbol se tienen que valorar y reconocer. En cuanto ha tenido un poco de continuidad y da, pues ha cogido una racha realmente impresionante, ¿no? Que nos ha dado bastante ayuda.
Y la última, ¿qué esperas de 2021?
Pues yo espero que el Mallorca suba. Espero que el Mallorca suba porque lo merece, porque yo creo que la institución y la entidad pues tiene que estar donde tiene que estar. Y también espero que la propiedad aprenda de la dejadez y el despiste que tuvo el año pasado cuando estuvimos en Primera División, para que esa dejadez no se vuelva a repetir. Es decir, que cuando estemos en primera valoremos que es un patrimonio que no se puede perder con tanta alegría, y se tomen las medidas necesarias para que no suceda.
Maestro Álvaro Delgado, felices fiestas y mucha salud para todos los tuyos y para ti.
Felices fiestas, un saludo al equipo, que los echamos de menos porque no nos vemos, y bueno, cuidaos mucho, Jordi.
Un abrazo. Gracias. Son las 3:43, vamos con el Superderby.
Nicolás Joyeros, más de 90 años brillando para ti. Especializados en la producción de joyas artesanales, cuentan también con prestigiosas marcas de joyería y relojería. En Nicolás Joyeros celebran la artesanía, la de las joyas manufacturadas localmente por maestros artesanos. Estas fechas, regala relojería suiza y joyas únicas hechas en Mallorca que se adaptan a tu deseo. Le esperamos en Passeig dels Born 18, Palma. Nicolás Joyeros les desea unas felices fiestas.
Oye, ¿te has enterado de lo nuevo de Secranca?
Pues no, dime, ¿qué novedad han inventado estos chicos?
Bueno, pues para estos tiempos que nos ha tocado vivir con el COVID, siguen con su fantástico menú de 30 euros con la paella de Bogavante. Y ahora puedes ir a Secranca a buscar tu paella, pero si no puedes, ellos te la llevan a casa, a la oficina o donde quieras.
Ah, ¿y qué días?
De martes a domingos. Restaurante Secranca, Paseo Marítimo, reservas 971-73-74-47.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Amb aquesta falca volem mostrar-te per què la nova normativa per reduir a 80 km hora la velocitat en tota la via de cintura és una cosa positiva per a tothom. Rebaixant la velocitat a 80 km hora aconseguim reduir la contaminació mediambiental i acústica i també reduïm el nombre de sinistres i la gravetat de les lesions de les persones implicades. Quan moderem la velocitat aconseguim entre tots una major fluïdesa a la via. Circulant més lent, tot flueix millor. A partir de l'1 de febrer, a 80 per hora la via de cintura. Departament de Mobilitat i Infraestructures. Consell de Mallorca.
Vender mi casa a través de Apsi fue una garantía. Más de 200 agentes inmobiliarios trabajando en multiexclusiva para mí me aseguró una venta rápida y segura.
¿Apsi?
Sí, la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios, la mayor agrupación de inmobiliarios de Mallorca. Trabajan de manera conjunta para que puedas vender más rápido tu propiedad. Conoce las agencias que forman Apsi en www.apsi.es y descubre el poder del grupo.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen. Las 3:46 minutos de la tarde, un pedazo de partido, lo vieron 200 in situ y los que lo siguieran a través del streaming, pero lo más importante es que fue un auténtico partidazo. Sin embargo, da mucha rabia, primero por un compañero que ha pasado una situación desagradable y luego porque para el mundo del deporte estas situaciones no son deseables, y una extrañeza absoluta porque haya pasado algo así en un partido de voleibol. Queremos hablar con el presidente del Urbia Palma, Carlos García. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal?
Sé que has pasado unas malas horas porque en la vida podías esperarte que ocurriera algo así. ¿Qué sabes en este momento del incidente y de la identidad del agresor?
Sí, bueno, mira, la verdad es que se pasa muy mal porque pasas de un momento de alegría y de un momento de felicidad al haber podido ver un partido que fue excelente en competitividad, que tuvo alternativas, perfectamente bien, y pasar de esa felicidad a que un episodio lamentable como este pues te borre todo, y que hoy precisamente en lugar de estar hablando de aquello pues estemos hablando de esto. Lo que ocurrió en definitiva pues fue que un individuo en un momento determinado saltándose todas las normas y demás hizo una agresión a Toni Pizarro. Yo ya he compartido con él, lo he lamentado y le he pedido todas las disculpas, no por nada, porque no podemos ser responsables de lo que haga cualquiera, ¿no? Pero sí, es lo que yo le comentaba, que esto ocurrió cuando ya el partido había terminado, había jugadores que estaban incluso estirando en el suelo ya, porque todo el mundo estaba marchando. Yo incluso en aquel momento estaba en la otra punta de la pista con Fernando Pernambuco, precisamente porque estaba felicitándole por el partido que había hecho y demás.
Sí, sí.
Y entonces me llamó la árbitro y me dijo: Carlos, ven, que parece que ha habido una agresión allí. Y entonces me fui allí directamente donde estaba Toni, porque ya había ocurrido el hecho, no vi nada, y Toni me empezó a explicar aquello. Yo le dije que naturalmente que me ponía a su disposición, que me aclarase a ver qué había pasado. Entonces, incluso le dije que si queríamos podíamos llamar a la policía para que viniese allí y él ponía la denuncia. Él me dijo que esperase un poquito, que se lo pensaba y demás, y entonces así se quedó en la pista. Yo me fui entonces para adentro y empecé a llamar a la gente, para que investigase a ver quién había sido, ¿no? La persona al final se localizó. Yo anoche no me enteré que se había localizado, porque luego pasaron, el departamento de marketing pasó el comunicado que efectivamente ya estaba localizado, ¿no?
Es decir, que está identificada esa persona y ya no volverá a entrar.
Está identificada, el club hizo todos lo que podía hacer para identificarlo cuanto antes, se le ha comunicado y se le ha comunicado, no es socio de Urbia, pero se le ha comunicado que no tiene, a pesar de no ser socio, también tiene las puertas cerradas del pabellón para entrar a cualquier evento que se pueda hacer allí, sobre todo dirigido por nosotros, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ocurrió. Entonces nosotros pusimos también la identidad de la persona a disposición de Toni Pizarro para que él hiciese lo que considerase oportuno que debería hacer, ¿no? Y ahí estamos.
Muy bien, pues yo creo que las explicaciones están perfectamente claras y también la reacción inmediata del club, y hay poco más que añadir, que además es una cosa extrañísima que haya ocurrido en cualquier competición. No es algo que, vamos, yo no recuerdo en muchos años algo así,
y en
voleibol es increíble, o sea, porque el comportamiento de la gente en el voleibol es que no tiene nada que ver con esto,
nada. Además, tú piensas una cosa, por ejemplo, yo creo que el voleibol precisamente goza de unas características especiales. Y una de las características especiales que goza es que tú puedes ir a ver un partido de voleibol con tu familia, con tus niños pequeños y demás, y pasas y tienes la garantía al 100% de que vas a pasar un rato agradable, ¿no? De hecho, eso es lo que ocurrió ayer en todo el partido, excepto en ese momento. O sea, nadie se lo esperaba. Yo esta mañana, por ejemplo, comentaba que asumo que a partir de ahora, por ejemplo, la relajación esa que tenemos al final del partido de que hay que establecer términos de seguridad hasta que no haya nadie en el campo. Eso es evidente. Porque, claro, ¿qué pasa? Que te relajas porque el voleibol precisamente no ha ocurrido nunca. Incluso el mismo
y todo Tony, el mundo convive, Tony, y todo el mundo charla,
claro,
y es lo bonito.
Mismo Tony quizás esta mañana, él me decía, no, pero si es que todos, como él ama el voleibol, como lo amamos todos, los que estamos aquí dentro, él me decía, no, pero si es que precisamente en el voleibol nos relajamos porque esto no ocurre. Y efectivamente es así, pero bueno, pues aprenderemos de esto. Oye, no terminaremos la relajación y la vigilancia del pabellón hasta que realmente no hayamos echado la llave.
Carlos, pues gracias por las explicaciones y bueno, a pesar de este lamentable incidente que ya está resuelto, pues enhorabuena también a vosotros y al Conecta Balear Manacor por el gran espectáculo de ayer. Y buenas fiestas.
Muchas gracias, Jordi.
Gracias. 4:09, vamos al baloncesto.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
El Consell de Mallorca celebra la Diada 2020 amb activitats segures durant tot el mes de desembre. Gaudeix-la amb seny perquè l'any que ve la puguem viure més junts que mai. Diada de Mallorca 2020. Consulta tota la informació a consellde-mallorca.cat.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Sonreus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Esta será una Navidad diferente, pero ¡claro que hay Navidad! Vívela de forma segura en Portopí, tu centro comercial de siempre, y practica el slow shopping, comprando con tranquilidad en los momentos de menos afluencia. Y por supuesto, Papá Noel y los pajes reales nos acompañarán. Tendremos música en directo y muchas sorpresas más. ¡Claro que hay Navidad en Portopí! Infórmate en portopicentro.es y redes sociales.
Sobreros. España campeona del mundo.
Kobe no tiene que luchar más. Se terminaron sus batallas. Ahora camina hacia la luz.
Pues será a las 7 de la tarde en el Palau d'Esports de Somos, partidazo para acabar el año y además con el buen sabor de la última victoria frente a Murcia, de un equipo que ha recuperado la energía, que vuelve a ser combativo, que ha mejorado muchísimo en defensa y a partir de ahí puede ganar partidos, porque el problema es que antes pues era un poco verbena todavía o era muy blando, en ataque también improvisaba demasiado y es curioso porque el Bahía San Agustín tiene a los dos mejores anotadores de la competición, como son Kulamae y también Ronnie Harrell, y luego ha crecido muchísimo Yaguara, que el otro día hizo un doble-doble de 14-12 y 5 asistencias con 29 de valoración. Willy Cole, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, pues tú ya estás siguiendo al equipo también y ya nos lo advertías de que un equipo muy joven pues tendría esto, tendría días muy malos y días muy buenos. Hay que tratar de tener una regularidad, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo está hecho con unos mimbres un poquito con pinzas, ¿no? Debido a la situación y al tema económico, y se ha optado por hacer un equipo joven con gente hasta ahora poco conocida y que bueno, que están labrando su camino en este mundo profesional de baloncesto, ¿no? Y creo que es lo que hablábamos, ya lo hemos hablado alguna vez nosotros personalmente, de que va a haber muchos altibajos y bueno, lo importante es hacer el trabajo bien, que creo que se está haciendo diariamente, dentro de las posibilidades que nos deja toda esta situación que estamos viviendo. Y bueno, hay otros equipos que se han reforzado con jugadores muy importantes y con mucho más dinero y tal, pero bueno, creo que es un año para salvar la temporada y poder afrontar de cara a un futuro otras ligas, ¿no? Hoy, este año es un poquito vamos a salvar los muebles. Exacto, vamos a salvar un poco los muebles con lo que tenemos.
Pero si mientras bueno, tanto también, no lo pasamos bien, si mientras tanto exacto. No lo pasamos bien como el otro día.
Sí, no, exacto. Luego, también por otro lado, es lo que siempre hablamos, ¿no? Pues un equipo así es un equipo muy peligroso para el rival. Yo creo que los rivales no saben qué equipo se van a encontrar, ¿no? Te puede pasar por encima o les puedes pasar como pasó el otro día, que hace tres partidos que en el primer cuarto creo que perdían 6-32 o algo así.
Sí, sí,
o
sea, sí, 6-31, sí.
Exacto.
Sí.
Entonces, es un poquito que no sabes, ¿no? No sabes cómo va a actuar ese equipo. Es verdad que siempre pues se tiene una idea de cómo se juega, que se ha mejorado mucho en defensa y que bueno, pues tienen esa bisoñez, ¿no?, de ser gente joven, gente inexperta dentro de la categoría, y hasta ahí todo el cuadro técnico, que también son conocidos míos, tanto Pau como Alex, y lo están llevando, la verdad es que muy bien, siempre con este trabajo importante de no saber cómo va a pasar, qué va a pasar hoy, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Es verdad que cada vez se está trabajando para que haya más una regularidad cada vez mejor y cada vez más larga, pero bueno, eso es un poco el inconveniente que tiene este equipo.
Oye,
ahora mismo.
Guillem, ¿qué jugador te está llamando la atención?
Bueno, yo más que un jugador, yo diría el trabajo en equipo y el lo que se está haciendo, la piña que se está intentando hacer, ¿no? Pues estos tres jugadores que nombrabas antes, es verdad que se están destacando un poquito por el tema de anotación y de que están cogiendo un poquito la responsabilidad, pero al final todos aportan algo. Hasta y todo, en algún momento sale Sergi Huguet y es un chaval de aquí, joven, que se ha apostado por él, pues porque realmente pocos jugadores quedan más para con garantías para estar ahí, y te aporta ese triple, ese robo de balón, ese trabajo en defensa. Uh-huh. Y creo que es un trabajo de equipo, ¿no?
Muy bien.
Y sí, siempre va a haber algunos nombres importantes, pero bueno, el trabajo de equipo es lo fundamental, sobre todo en un equipo así.
Guillem, cuídate mucho y felices fiestas para ti y los tuyos.
Muy bien, igualmente. Un abrazo.
Hasta ahora. 3:57, estamos acabando.
Mamá, aquesta vegada jo m'encarregaré del dinar. Com aniré a la Porcella, a la Farà 21. Sí, no te preocupis. No només fan paelles, també fan porcelles. Ah, per cert, ara al final siren 7, eh? Claro, nosaltres 6 i la Porcella de la Farà 21.
Bueno, pues estamos acabando. Y Luis Ángel Trives, antes escuchábamos a Augusto Fernández. ¿Qué más ha dicho el piloto mallorquín de Moto2?
Bueno, pues un Augusto Fernández también que en este caso hablaba de que él, quizá uno de los errores que había tenido, uno de los fallos que había tenido en esta temporada había sido no entenderse del todo o no entender bien lo que quería, no el equipo, sino la gente con la que trabajó durante la temporada.
Sí, creo que todo, un poco todo, no me he acabado de... bueno, más que en su equipo en general... en les persones que feia feina allà, no mos hem acabat de construir un lo que volíem, no? Construir un projecte
pues
per
guanyar.
Precisamente
por ese motivo, el cambio de ingeniero técnico que ayer contábamos para la próxima temporada en ese equipo Estrella Galicia para Augusto Fernández va a ser importante. Nos vamos. Oh, melodía del deporte que mañana continuará en aquí en Deportes Cope Baleares, aunque esta tarde tenemos tiempo de juego porque hay primera división, no hay segunda, pero sí hay primera división. Y hoy felicitamos el cumpleaños, aunque no nos escucha y está a muchos kilómetros, a Didac Costa, al regatista, al único español que está en la Vendée Globe y que va camino de Australia en alguna latitud y en alguna longitud que no sé cuál es ahora mismo. Muchas felicidades, Moldains, y salud para Didac Costa dando la vuelta al mundo hoy, su 40 cumpleaños. Llegamos a las 4, hasta mañana.